En De Rosca, el confesionario, con Luis Malvar.
Nuestro protagonista pasó por la Liga Sobal sin deslumbrar con ninguna de sus grandes cualidades. En el año 2010 tomó una decisión radical y se marchó a Francia, a jugar al Nantes, para liberarse de todas las suspicacias que le rodeaban al ser el hijo del mítico Valero Rivera. Ha sido el primer hispano que ha conquistado las Galias. Vivió el balonmano desde la cuna y con los años su juego ha explotado definitivamente para convertirse en uno de los mejores extremos izquierdos del mundo. Ya ha ganado varias medallas con la selección española y su gran objetivo es estar con España en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ha sido nombrado en varias ocasiones mejor jugador de la liga francesa. Hoy pasa por los micrófonos del confesionario un gran jugador de balonmano y una increíble persona que no muchos han tenido la posibilidad de conocer cómo realmente es. Es Valero Rivera Foch.
Valero Rivera Foch, el español que ha conquistado las Galias.
¿Eh? Sí, se puede decir así un poco.
Porque eres todo un ídolo.
Bueno, no sé si un ídolo, pero es verdad que, por ejemplo, en antes pues me tiene mucho cariño ahora y me valora mucho.
Valero, ¿estás en tu mejor momento de forma como jugador en tu vida?
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, pues he pasado por muchos baches, no he estado muy bien antes de ir a Francia, luego me recuperé, estuve muy bien, llegué al Mundial creo que bastante en forma, pero yo creo que ahora estoy un pasito por encima por, creo que la experiencia y por la confianza que todo el mundo me puede dar.
Te apuntaste al balonmano con 6 años porque creo lo hizo tu mejor amigo.
Sí, 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 eso, bueno, pues yo hacía escuela deportiva, que era, hacías todos los deportes, y mi mejor amigo, que juega ahora en Francia, es Sergio de la Salud, pues se apuntó a balonmano, porque su padre hacía balonmano, y entonces yo le dije al profesor del colegio entonces que yo también quería hacer balonmano y que me apuntara ahí, y así fue, así fue.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
Pues recuerdos muy buenos, sobre todo porque conservo los mismos amigos que tenía de cuando era pequeño. Casi todos siguen jugando y eso, bueno, o sea, algunos juegan a Sobal, este juega en Créteil, en la primera división francesa. Y bueno, pues recuerdo con mucho cariño todos los momentos que he pasado con ellos.
Vives en Barcelona con el Dream Team. El Dream Team de tu padre y el espejo de Rafa Hijosa, en el cual he leído que le mirabas como imagen,
sí,
¿no?
Hombre, para mí era algo inevitable. Yo iba los días que tenía fiesta en el colegio, pues me iba a ver el entreno de mi padre y luego pues a hacer unos tiros con él allí. Entonces era inevitable pues fijarte en alguien que siempre estuvo izquierdo, ha sido el mejor jugador del mundo en el 99, entonces, bueno, yo creo que es un espejo para mí y para muchos que han vivido esa época.
¿Por qué pasaste, y me imagino que con el paso del tiempo lo habrás recapacitado, lo habrás pensado, ¿por qué pasaste por la Liga Sobal sin destacar? ¿Por qué eras muy joven, tal vez?
Bueno, yo creo que un poco todo. Era joven, tenía más presión, yo creo que me ponía más presión de la que me tenía que poner. Yo tenía un objetivo claro y era pues poder vivir de balonmano porque es mi pasión. Y bueno, pues sí, yo creo que fue un poco todo. Era más inmaduro que ahora y igual no soportaba igual las críticas que puedo soportar ahora y un cúmulo de cosas.
Porque he leído que en el colegio inclusive, bueno, pues ya te decían cosas y que tenías que soportar eso desde pequeño. Eso es duro, ¿verdad?
Eso me marcó, fue, me acuerdo, el primer partido de balonmano que jugaba. Y desde la grada, yo no lo escuché, pero lo escuchó mi madre y sé que pues alguien dijo, mira, ese es Valero Rivera, el hijo, ya está jugando ahí porque es el hijo de Valero Rivera. Y claro, eso era el colegio, no era, ya empezaba, tenía 6 años y bueno, pues es un poco chocante.
Sí, sí. En el 2010 coges las maletas, te vas a Nantes, ¿por qué decides marcharte?
Bueno, yo no estuve a gusto el último año en Vigo, nada a gusto, y me salió esta proposición. y la verdad no me lo pensé mucho porque yo sabía que tenía que cambiar de aires, mi mujer es francesa también, entonces eso ayudaba a irme hacia allí y no lo pensé. En antes era un equipo con proyección que quería subir y bueno, yo creo que, yo lo digo siempre, es la mejor decisión que he tomado en mi vida deportiva.
El apellido Rivera tal vez te ha perjudicado más que te ha beneficiado, en el sentido de que no te han sabido valorar hasta ahora, ¿vale?
Sí, yo creo que me ha perjudicado más que me ha valorado, o sea, que me ha beneficiado, pero es verdad que también, si yo a lo mejor no tuviese ese apellido ahora no estaría donde estoy, y bueno, eso es así, va como va, pero yo creo que me ha perjudicado más que me ha beneficiado.
Hay mucha diferencia, no solamente de edad, sino de juego, de calidad, de ese Valero que jugó la Liga Sobal al Valero que está en la Liga Francesa. ¿Hay una enorme diferencia?
Sí, yo creo que hay muchísima diferencia, muchísima, porque partiendo de la base que físicamente cambia mucho, y después, bueno, pues he entrenado muy duro en Francia, he visto otra liga, otros jugadores, madurado como jugador y... Yo creo que no se puede comparar el Valero que estaba en la Sobal con el que soy ahora.
Y tu marcha a Francia, me imagino que es porque tú querías que te identificaran como Valero Rivera Folch.
Sí, siempre lo he dicho que quería quitarme la vítola de hijo de... Y así fue, porque en Francia me valoraron mucho por lo que hacía en la pista, no por quién era. Lo de quién era un... algo secundario que no importaba allí, y eso pues me dio mucha más tranquilidad para jugar después.
Bueno, cuéntame, ¿cómo es Valero Rivera Folch como persona? ¿Cómo te definirías tú?
Yo creo que, bueno, lo que suelen decir, que soy buena persona, alegre y amigo de sus amigos, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso.
¿Y a qué le das importancia tú en la vida?
Yo sobre todo a la familia es lo primero, y a mis amigos. Eso es algo que sin ellos no podría vivir.
¿Y cuándo te sientes realmente feliz?
Sobre todo cuando vuelvo en verano, cuando vuelvo a Barcelona, vuelvo con todos, puedo ver a mi abuela, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis amigos. Ese es mi momento de felicidad máxima.
¿Tienes muchas manías? ¿Eres supersticioso? ¿Tienes rituales?
No, la verdad es que tenía antes. Cuando jugaba en la Sobal tenía de ponerme, bueno, cambiarme igual siempre, los mismos calzoncillos a lo mejor, las mismas camisetas. Pero el día que decidí irme a Francia, rompí con todo y dije que todo eso no servía para nada y se acabó. Y no me ha ido mal desde entonces.
¿Eres una persona alegre, de risa fácil?
Sí. Siempre me gusta hacer bromas, estar con el equipo, por ejemplo, aquí. Siempre intento pues que todo el mundo se ría y bueno, es la mejor manera para ser feliz, yo creo.
Es decir, que te hacen en la vida muchas cosas, te hacen hacer reír, ¿no?
Sí, bastante, bastante.
Oye, ¿y en el amor qué es lo más importante para ti?
El amor, sobre todo la confianza, y la honestidad. Creo que son dos cosas básicas.
¿Recuerdas a tu primera novia?
Sí.
¿Y tu primer beso?
También. Bueno, eso son diferentes mujeres, pero sí, la recuerdo a las dos. Es inevitable, ¿no? Yo creo que las primeras cosas siempre marcan y eso es así.
¿Y la amistad cómo es para Valero Rivera Folch?
Pues algo que se tiene que entretener cada día. Yo soy muy despistado, mucho, y a veces pues estoy sin hablar con alguien de mis amigos, mucho tiempo no, pero igual 2 semanas o así, y luego caigo, hombre, tengo que hablar, pero... Y ellos no me lo toman en cuenta porque saben cómo soy, pero... Sí que debería cuidar un poquito más esas cosas.
¿Y tú qué es lo que no perdonarías en una amistad, en el amor? ¿Qué es lo que dirías? Esto no lo tolero, esto sí que no se lo perdona.
En la amistad podría tolerar muchas cosas, podría perdonar casi todo, lo creo. En el amor no. En el amor yo una infidelidad nunca la perdonaría, porque si la perdonas una vez puede pasar otra vez y eso sería ilógico. Pero en la amistad sí que podría perdonar casi todo.
¿Con qué disfrutas más en el balonmano?
Metiendo goles. La verdad es mi pasión y es algo que me encanta, me produce una adrenalina diferente.
¿Y con lo que menos?
Las derrotas. Es algo que cada vez que un partido perdemos, me cuesta al día siguiente dormir. Una barbaridad.
Muchas críticas cuando fuiste convocado a la selección por tu padre. ¿Te sentiste maltratado? ¿Te sentiste o pensaste que fueron injustos contigo?
Bueno, no. Injusto sí, pero maltratado no, porque es lo que he vivido toda mi vida. Entonces, esas cosas no. Lo único que yo sabía que mi padre confiaba en mí, que sabía de lo que era capaz. Y le devolví la confianza y solo pensé en lo que tenía que hacer, ¿no? En lo que se podría decir de mí fuera.
En todas estas situaciones que se han dicho de ti, que de alguna forma, bueno, pues un trato injusto, me imagino que el apoyo de tu padre ha sido fundamental.
Sí, claro. Si mi padre no hubiese estado a mi lado, no hubiese llegado donde he llegado, yo creo, porque siempre él me apoya, siempre me anima, siempre está conmigo y yo creo que él sufre. Yo me vado más rápido que él y yo creo que él sufre más que yo.
En una situación así uno tiene que ser mentalmente muy fuerte, porque si no dice lo dejo y me voy.
Sí, pero como te he dicho antes, yo quería hacer esto y es mi pasión. Entonces si alguien quiere algo tiene que sobreponerse a todos los baches que le pongan. Y yo creo que es un poco lo que hice, ¿no? Evadirme de esto y pensar en lo que realmente quería.
Cuando uno llora, refleja sus sentimientos. ¿Eso es bueno? Porque demuestra su personalidad, demuestra que es humano.
Está claro. Yo soy menos llorón, pero mi padre sí que es muy sensible, y cuando, sobre todo cuando le atacan la familia, pues le duele mucho y él no tiene miedo en reflejarlo. Eso son sus emociones y es así.
El final o la final del Mundial ante Dinamarca, ¿tú piensas que fue casi el partido perfecto para España?
Yo,
en el Mundial 2013, me
yo pienso fue el partido perfecto. Para mí, para mi sensación, fue perfecto. Nunca se volverá a dar que un padre entrenador, un hijo seleccionador, gane una final en su casa, delante de su familia, sus amigos, toda su gente, y de la manera que lo hicimos. Creo que es algo que ni en, no lo puedes ver ni en una película.
En otros confesionarios se lo he preguntado a tus compañeros y ahora te lo pregunto a ti. ¿España hubiera ganado el título de campeón del mundo sin estar Valero Rivera en el banquillo?
Eso nunca se sabe, nunca se sabe. Sí, es verdad que yo creo que Valero pues preparó muy bien el equipo durante esos 4 años, y después de la gran decepción de Londres, pues creo que nos merecíamos, y bueno, yo creo que Valero pues hizo un gran trabajo, pero no sé si sin él hubiésemos sido campeones, eso nunca se sabrá.
Sois campeones del mundo, termina el partido, un pedazo de abrazo padre-hijo, ¿qué te dijo?
Bueno, él... Que nos lo merecíamos, ¿no? Después de todo lo que habíamos pasado, nos merecíamos un momento así, nos merecíamos ese abrazo en ese momento.
El Mundial 2013, inolvidable sin lugar a dudas para toda la familia Rivera.
Está claro, está claro. La familia pasó muchos nervios durante esas 2 semanas, pero bueno, después todo acabó bien y bueno, fue extraordinario.
¿Tú cómo ves que España, segundo campeonato del mundo, el balonmano desgraciadamente está como está, se supo aprovechar?
Bueno, es difícil saber aprovecharlo, porque también vivimos en un país de fútbol, con la crisis también lo que más patrocinadores teníamos a nivel de equipos eran inmobiliarias y se han ido muchos a pique por la crisis, entonces ha sido difícil volver a darle ese valor que tenía. Lo que pasa es que yo creo que también las cosas se están haciendo bien ahora, se está moviendo, pero va a ser difícil volver a enganchar a la gente a mano a mano.
Hablábamos antes que estás en un gran nivel de forma, que estás demostrando que eres un gran jugador. Eso supongo que es una satisfacción para haber acallado muchas bocas y muchas críticas, ¿o no lo piensas así?
Bueno, yo creo que es una satisfacción el verme ahora así, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no escucho lo que dice la gente de fuera. Siempre, claro, siempre ayuda, ¿no?, que la gente hable bien de ti, porque es una inyección de moral, pero sí que es verdad que intento evadirme, intento pensar en lo que me hace falta a mí y en lo que tengo que trabajar para mejorar aún.
¿Te dolieron las acusaciones hacia tu padre de que muchos jugadores estaban en la selección porque les representaba? Eso supongo que tiene que ser ya no solamente duro para tu padre, sino también duro para ti.
Sí, yo creo que es más duro para mí, ¿no? Mi padre, al fin y al cabo, él ha tenido muchas cosas encima y puede pasar de estas cosas, pero sí que a mí me dolió bastante que atacaran así a mi padre, porque creo que mi padre es un hombre honesto que hace las cosas a su modo de ver y lo mejor para el equipo. Entonces, yo conociendo a mi padre sí que me dolió, porque esto era totalmente injusto.
Oye, ¿y qué es mejor, padre o entrenador? A ver, ahora que no nos oye nadie.
Es mejor padre. Padre, como padre, no tiene precio y bueno, es alguien muy importante para mí.
Me imagino que le sigues pidiendo consejos, pero ¿le pides más consejos a nivel personal o a nivel deportivo?
Antes era más a nivel deportivo, cuando empezaba, todo lo que tenía que hacer. Yo creo que ahora ya pasaba a cosas más personales, ya pues le pediría consejo para otras cosas antes que para lo deportivo, mucho más para mi vida personal.
Tu padre siempre ha sido muy estricto, pero como abuelo, ¿malcría o no malcría?
Malcría muchísimo, pero bueno, él siempre lo dice, ¿no? Él ya nos ha educado y ahora es tiempo de malcriar un poco a mi hijo y a mis sobrinos también.
Y que los críen los padres,
eso
como
es.
Él la toca antes.
Correcto.
Oye, tu sueño desde pequeño era ir a unos Juegos Olímpicos. Se cumplió a medias, porque fuiste el jugador número 15 con acreditación P a Londres 2012. Sí. Falta rematar eso.
Sí, está claro. Fue una super experiencia para mí y como dije siempre, prefería estar ahí a no estar, aunque fuese en esas condiciones. Pero sí que es verdad que me falta jugarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quiere un jugador es jugar en los Juegos Olímpicos y bueno, eso sería fantástico.
Tu experiencia en la Liga Francesa, ¿cómo me la puedes describir?
Bueno, pues perfecta, ¿no? Es una experiencia inolvidable que nunca podré olvidar y es una experiencia que me ha cambiado la vida. Es algo perfecto.
Estás todos los años entre los grandes jugadores de la Liga Francesa con muchos reconocimientos. Me imagino que muy orgulloso tienes que estar.
Sí, claro, eso de porque también pasé de ser un poco repudiado en España, pasé a la Liga Francesa. El primer año jugué bien, pero normal, y el segundo pues me nombraron mejor jugador, y eso es algo que en dos años pues te choca, ¿no? Pero estoy súper súper agradecido a la gente de allí.
¿La Liga Francesa ha crecido tanto y sólidamente o crees tú que y le puede pasar como a la Liga Española?
No, yo creo que tienen las bases muy bien puestas y han crecido muy bien, poco a poco. Yo creo que se han fijado en el modelo alemán también. Han ido poco a poco y los clubes tienen pues muy buen apoyo. Uh-huh. Y yo creo que están haciendo las cosas muy bien y cada vez mejor. Entonces ahora la Liga Francesa es la segunda o casi como Alemania. Entonces, No, están haciendo las cosas perfectamente.
Los jugadores españoles en la Liga Francesa estáis muy valorados, muy cotizados. ¿Se ansía el, digamos, robarlo de la Liga Sobal y llevarlo a la Liga Francesa?
Sí, la verdad es que ahora un poquito menos, pero al principio, cuando hubo toda la crisis, el Atlético de Madrid desapareció, pues sí que, claro, eran muy buenos jugadores y podían ir a equipos, ¿no? A equipos de no digo de media tabla, pero a segundos o terceros también podrían ir. Entonces sí que estaban muy cotizados y ahora siguen estándolo, porque también saben que hay crisis, que no se paga mucho en la Liga Sobal y que vendrían pues más baratos en la Liga Francesa que lo que podría ser un jugador danés, a lo mejor, por ejemplo, por decir algo.
El marketing en Francia supongo que también es clave. ¿Lo saben vender como los alemanes?
Lo saben vender muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hemos jugado dos partidos de las estrellas. Uno lo hicieron en Bercy, París-Bercy, que tienen capacidad, no sé si de 17.000 o así, y metieron 10.000 personas. Y este año lo han hecho en Montpellier y metieron 6.000. O sea, saben vender muy bien sus cosas y sobre todo aprovechan el tirón que tiene la selección, que allí están, son como, bueno, pues como futbolistas en España, y la verdad que saben aprovecharlo muy bien. En cada concentración pues hacen muchas cosas con la selección y hacen partidos y los pabellones se llenan solo para verlos.
Valero Rivera Folch, ¿cómo vive las horas previas a un partido en el vestuario?
Pues escuchando música y sobre todo pues me cambio rápido y juego con el balón, pero dentro del vestuario un poco. Pues boto el balón, tiro contra la pared. Intento pensar también en lo que tengo que hacer y en lo que hemos hablado antes para ganar el partido. Entonces, un poco eso, mi concentración particular.
¿El vestuario de los hispanos cambia mucho del vestuario del Nantes? ¿Hay más música en uno, hay más alegría en otro?
No, al final yo creo que son... Hombre, cambia un poco porque allí en Francia pues mucha gente se va. Yo creo que nos quedamos tres, unos se van a calentar fuera. Yo creo que en el vestuario nos quedamos tres o cuatro, y aquí en España nos quedamos más, somos más los que estamos dentro, hablamos, y allí cada uno es su preparación mental, porque yo creo que durante el año también es necesario que cada uno se prepare como él necesita, y bueno, son un poco diferentes en este aspecto.
¿Y más rituales en el Nantes o más rituales tenéis aquí en los hispanos, en ese vestuario?
Bueno, hay rituales en los dos equipos, no te sabría decir si más o menos, pero en los dos hay rituales, tanto colectivos como individuales.
Oye, ¿y tus hobbies? ¿Cuáles son? ¿Te gusta el cine, la música, los libros?
Me gusta mucho el cine, me gusta mucho las series también, que ahora se han puesto de moda, y me gusta mucho salir a comer. Eso, sí, me encanta irme. Para mí un momento de placer es cuando me voy a cenar con mi mujer, los dos solos, dejamos al niño con los abuelos, y nos vamos a cenar y disfruto mucho.
O sea, que eres de buen comer, te gusta el vino, sí. Disfrutas, ¿no?
No, me gusta el vino, pero no entiendo mucho, pero sí que me gusta y disfruto mucho comiendo.
Supongo que al tener una mujer francesa te dirá los mejores vinos los franceses, y tú dirás, bueno, hay muy buenos vinos españoles.
Sí, sí, yo siempre les hago broma, siempre si intento picar, les digo que son malos los franceses, los vinos franceses son malos y que los mejores son los españoles, pero bueno, no cuela.
Oye, ¿y tu plato favorito?
Solomillo. Solomillo es algo que me vuelve loco.
¿Lees la prensa? ¿Escuchas la radio? ¿Te gusta estar informado?
Sí, 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 leo mucho la prensa. De hecho, cada mañana cuando estoy desayunando pues intento leer todo lo que pasa en España, y luego ya pues después de entrenar llego y antes de comer pues leo lo que pasa en Francia un poco también. Sí, sí, me gusta estar informado.
¿Y las redes sociales, las nuevas tecnologías, qué te parecen?
Me parecen un acierto total, sobre todo para gente como nosotros, ¿no? Que quiere difundir el balonmano. Sí, es verdad, yo tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook, pero Facebook es solo para la familia, pero soy un poco baguete a poner cosas, es más para informarme que me cuesta un poco poner cosas.
Hablábamos antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Se perdió ante Francia, yo diría que en una situación muy dramática y muy cruel para el equipo español. Tú lo viste desde fuera. ¿Has vuelto a ver alguna vez en vídeo esa última jugada con el rebote a Cambré, etcétera, etcétera?
Sí, he vuelto a verla porque es inevitable no verla, ¿no? Todo el mundo quiere verla, pero bueno, sí que fue muy duro, pero yo creo sobre todo fue mucho más duro para mi padre. Mi padre lo pasó muy, muy mal. Muy, muy mal. En esa época, yo creo que el equipo no se merecía acabar así, los Juegos Olímpicos. Y sí que es verdad que estuvo muy jodido durante varias semanas.
Lo que sí es cierto es que el deporte os debe una medalla olímpica, por este hecho.
Esperemos que tenga razón.
Oye, jugar en la Champions League es una de tus espinitas clavadas. ¿Esperas con el Nantes poderla jugar en años próximos?
Sí, está claro que es algo que tengo muchas ganas de hacer y las circunstancias nos han dado. Estamos intentando entrar con el Nantes en la Champions y ahora en la segunda vuelta pues tenemos que concentrarnos para intentar alcanzar el objetivo. Es una de mis, sí que es verdad, es una de mis espinitas clavadas.
¿Te has considerado siempre, a pesar de todo lo que hemos hablado, de que si te han criticado, etcétera, etcétera, un privilegiado al crecer junto al gran maestro Valero Rivera?
Seguro soy un privilegiado. Te digo, si él no hubiese sido quien es, yo no hubiese estado aquí ahora mismo. Y todo el apoyo que me ha dado y todo lo que ha hecho por mí, es imposible que no sea privilegiado.
¿Qué te gustaría cambiar en el mundo si tú pudieras?
Bueno, pues erradicar los extremistas, dar comida a la gente que no tiene y la paz, sobre todo la paz, que no hubiese violencia gratuita sobre todo.
Desde la distancia, desde Francia, ¿cómo ves tú la Liga Sobal? ¿Cómo ves la Liga Española?
Pues sinceramente la veo bastante mal, la veo que va a... Ahora se están haciendo las cosas un poquito mejor, pero hubo un momento que iban picado hacia abajo. Y bueno, pues eso es algo que me entristece, ¿no? Porque me hubiese gustado quedarme en España para jugar, pero bueno, circunstancias han dado que tengamos que salir, no solo yo, sino muchos otros jugadores. Y es algo que me entristece.
De cara al futuro, aunque todavía te quedan años de contrato con el Nantes, ¿te gustaría, aunque solo fuera, evidentemente la Liga Española subiera un poquito de peldaño, estuviera mejor, volver a España y retirarte ya en España?
Bueno, eso nunca se sabe. Yo de momento estoy en Nantes, estoy muy bien y eso ya veríamos. Sí que es cierto que ya hemos hablado con mi mujer que cuando acabe todo volveremos a España a vivir.
Uh-huh. Y en ese futuro, que cuando acabe todo volverás a España, ¿cuál va a ser el futuro de Valero Rivera Foch? ¿Tienes pensado encaminarte por algún sitio?
Bueno, tengo pensado un poco. También está... Mi padre tiene una empresa, bueno, sería un poco ir por ese camino, pero bueno, eso aún no me lo he planteado mucho. Tengo que pensar más en ello y a ver cómo pasa todo.
Valero Rivera Foch, gracias por dedicarnos estos minutos. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo, porque siempre he pensado que te han tratado de manera injusta, lo he dicho muchas públicamente, gracias. Lo he hablado con tu padre, aunque no nos hemos tratado mucho,
sí.
Te aprecio, lo mismo que aprecio a tu padre, y le he dicho gracias por estos minutos, y creo que esto servirá, entre otras cosas, para que la gente te conozca mucho más, porque en el fondo, a pesar de que eres el hijo del gran Valero, eres un poco desconocido para la afición española.
Pues muchas gracias, ha sido un placer y he estado súper a gusto.
Gracias a ti.
Gracias.